Muy buenos días. Arranque de este No Toquen Nada de martes, 21 de enero. Comienzo de este No Toquen Nada del día después de la asunción de Trump. Dirán, bueno, pero estamos en Uruguay y hay una transición y un cambio de gobierno. Seguimos hablando de Trump. No, los contenidos de hoy del programa no son Trump, pero es, mira la palabra que voy, ineludible. Uh-huh. Y bueno, sí. Esté donde estés, me digas qué le repercute al Uruguay, porque está ese. Esa persona que te dice, ¿y qué le repercute? Sí, sí. Bueno, estamos hablando, yo no digo un cambio de época, porque los cambios de época sean tan violentos ahora por un lado y para el otro que no sabes si es un cambio de época, pero sí que el péndulo en uno de los principales países del mundo, para muchos es el principal país del mundo, y para Trump quiere que sea el país que envidie el mundo entero, a él y al país que uh-huh. lo envidie.
No, pero sigue siendo la principal economía del mundo, la principal potencia militar del mundo.
Bueno, por eso, mete un péndulo brutal hacia otro lado, desde todo punto de vista. Económico, vamos a hablar. Estuve conversando con Seba Fleitas a propósito de esta onda verde en el mundo que hubo los últimos años y que con el drill, baby drill, ¿no? Que es algo así como perfora, bebé, sí, perfora.
Sí. Darle de punta a la capacidad de. Con el taladro. Quedó raro. Que básicamente, sí, aprovechar al máximo las capacidades de producción de hidrocarburos de Estados Unidos sin tener en cuenta cosas como el Acuerdo de París, del que se va a salir rápidamente.
No iba para ahí el mundo, no lo estábamos explicando a nuestras familias. Explicar, ese es un punto. Desde hace tiempo intento escuchar y ver en YouTube, en los medios de comunicación del mundo, puede ser un medio, puede ser la cadena SER, puede ser en YouTube, en diferentes formatos, gente que trate de entender, porque indignarse... es fácil decir, bueno, ¿qué les pasa a esta gente? De un lado y del otro, pero sobre todo ahora contra... Pero bueno, intentemos ver hoy algunos aspectos, por lo menos en el comienzo del programa, que después se pueden desarrollar en el año para intentar comprender, pues son tanto los pendulazos, se puede decir pendulazos. Venimos del perforado.
Me gusta, hemos entrado en una etapa de pendulazos en la principal economía del mundo.
Pues claro, porque vas... A varios temas que donde el penduleo es tan brutal de un lado hacia el otro. Hablé de lo económico, pero está también lo social y la agenda de derechos, donde el pendulazo es brutal, ¿no? Se le terminan todos los derechos especiales que tenían las personas trans, por ejemplo, de la noche a la mañana.
Sí, es una de las declaraciones fuertes de Donald Trump ayer. Estados Unidos es un país con dos géneros, hombre y mujer.
Se terminan los derechos de muchas personas migrantes. No saben cuáles ni quiénes serán los hijos de estadounidenses que nacieron, los hijos de inmigrantes que nacieron en Estados Unidos también a partir de hoy se enterarán, sabrán qué pasa, en fin, es tanta tanto los pendulazos que es difícil, pero hay un punto que le llamó la atención a Ricardo ayer y que venía ahí medio de costado porque era de Biden y después vino de Trump, que son los indultos, ¿no? Y quizás arrancar por ahí, esta figura no la tenemos, le pedí a Santiago Pereira Campos si tiene ganas y disposición de explicárnosla en breve. No existe solo en Estados Unidos.
Existe en varios lados una potestad constitucional que en el caso de Estados Unidos se le brinda al presidente.
Empecemos por los indultos entonces, porque Biden se va con una sarta de indultos, para decirlo de alguna manera, una sarta de insultos, una sarta de indultos. Y si viene Trump, que ya había amenazado con otra sarta de indultos, y mete otra sarta de indultos atrás, repetimos, es una potestad constitucional, pero en este caso es una autodenuncia explícita de desconfianza en la justicia.
Sí.
Están diciendo, no confío un carajo en el sistema de justicia del país gobernado por tal otro o gobernado por el otro, y se tienen que matar a indultos, ¿no?
Sí, Biden ya había indultado en diciembre a su hijo Hunter, que había sido condenado por varios delitos, se declaró culpable de delitos fiscales y fue declarado culpable de poseer un arma de fuego, siendo consumidor de drogas ilegales. Ayer indultó de forma preventiva.
Eso era raro.
Claro, sí. esto es lo particular de los indultos del último momento de Biden, porque no son indultos a personas condenadas.
Hunter sí, su hijo estaba condenado.
Hunter sí, pero los que hizo en las últimas horas, no. Indultó de forma preventiva a 5 familiares, al médico que fue el principal asesor del gobierno en su estrategia ante la pandemia, Anthony Fauci, a un ex jefe del Estado Mayor y a todos los miembros del Comité de la Cámara de Representantes que investigaron los disturbios del 6 de enero de 2021, a los miembros de su personal y a los agentes que testificaron en ese proceso. Y estos fueron, insisto, indultos preventivos. Es gente que no está condenada, pero que Biden les extiende una especie de inmunidad atendiendo a que puedan llegar a ser perseguidos por la justicia para justificar estos indultos preventivos a sus familiares, tres hermanos y dos cónyuges de ellos. Biden dijo: mi familia ha sido objeto de ataques y amenazas incesantes, motivados únicamente por el deseo de hacerme daño, el peor tipo de política partidista. Desafortunadamente, no tengo motivos para creer que estos ataques vayan a terminar. Eso dijo respecto al indulto de su familia. Y para justificar indultos como el de Fauci, el asesor médico jefe durante la pandemia, y del general Mark Milley, dijo: creo en el Estado de Derecho y soy optimista respecto a que la fuerza de nuestras instituciones jurídicas acabará prevaleciendo sobre la política, pero las investigaciones infundadas y políticamente motivadas causan estragos en la vida, la seguridad y la protección económica de las personas perseguidas y sus familias, incluso cuando las personas no han hecho nada malo. Aquí está algo que, de lo que Biden trata de defenderse, pero que es bastante indefendible, porque son indultos a priori con una demostración de desconfianza absoluta en que la justicia en Estados Unidos funcione de forma correcta y mínimamente imparcial. Lo está diciendo el presidente saliente de Estados Unidos cuando firma estos decretos, que significan indultos preventivos para su familia y para algunos mandos importantes de su gobierno.
Atrás de Hunter, que era muy criticado además, porque ya había sido condenado, no tenía ningún sentido. Bueno, atrás vino Trump, ¿no? Y ya
metió 1.500 de una.
1.500
para perseguir el récord. Biden ha batido un récord de indultos, porque no son solo estos, fueron muchos y de otro tipo, pero Trump arrancó fuerte.
Sí, lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero del 21, cuando esa turba enajenada invadió, está mostrado un documental, más allá que el documental tiene un sesgo, evidentemente, está armado en contra de eso. No es difícil ponerse en contra igual de esa invasión a una institución democrática como el Capitolio. Se ven los videos lo que hacen y lo que dicen. Se ve, eso no está ficcionado, no está actuado. La bestialidad que hicieron, el avance sobre las fuerzas del orden, las policiales, no sobre demócratas que estaban ahí, sobre policías indefensos, a los que les pasan por arriba, ¿no? De una manera brutal, con muchos heridos. Pues, las personas muertas ahí no son exactamente por asesinato, digamos, pero sí son consecuencia de lo que va. Pero bueno, indultó a todos, porque son rehenes, dijo. Listo, todos para afuera.
Espero que estén afuera esta misma noche.
Pues no son tantos presos, pero los que estaban presos, dijo, 300 más o menos, afuera. Y es una cosa como brutal. ¿Dónde está la justicia? Si el además es un tema absolutamente personal, porque él alentó esa invasión al Capitolio, sí. Y después cuando se aburrió de todo, dijo, bueno, váyanse a la casa, yo qué sé. Vamos, eso también está grabado y no está...
Sí, y es
no
parte de la investigación en contra de él.
Bueno.
Y no es algo que, perdón, no es algo que empiece ahora, sino que además tiene que ver el rol de la justicia en estos cuatro años, que le permitieron a Trump llegar a la presidencia también. Digamos, fue pasando por arriba, por la velocidad que tenía la justicia en Estados Unidos, pero también por su propio camino, fue pasando todas las barreras que podía tener, incluso para poder presentarse como candidato, para llegar a este día. Y esto es como la metáfora de Ricardo, es como la sandía arriba de la torta de lo que ha pasado estos
cuatro años. Sí, claro, es una demostración de la falta de legitimidad social de la justicia en Estados Unidos. El primer presidente convicto, un presidente condenado como Donald Trump, sin embargo, da toda la impresión de que, lejos de verse perjudicada su imagen, se alimentó de todos los procesos judiciales que se activaron en su contra en estos últimos cuatro años después de que salió de la presidencia.
Mismo
en
el discurso se victimizó de eso, claro. Esa persecución de la que tuvo, de la que fue objeto durante cuatro años. Bueno, bien, un aspecto, el de los indultos, un aspecto tremendo, ¿no? Porque que los presidentes le estén diciendo a su pueblo la justicia no es confiable, se partidariza para aquí o para allá, según quién gobierne o cómo gobierne, y entonces yo libero a estos, vos liberás a los tuyos, en el caso del Capitolio, es claro. Bueno, en sí, tiene su importancia. Un país que va rumbo a una nueva era, dijo Donald Trump en el día de ayer.
The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer.
La era dorada de Estados Unidos empieza ahora mismo. De hoy en adelante, decía Trump, nuestro país florecerá y será respetado otra vez en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos más que nos saquen ventaja.
¿En la envidia te llamaba la atención?
Sí, un poquito. Me suena un poco infantil. Uno de tus objetivos como presidente sea que los demás países te envidien. Me llama un poco la atención.
Sí, es infantil y es preocupante, de alguna forma, dicho desde el centro de poder del faro de las naciones libres, como les gusta llamarse a ellos, que el líder de ese supuesto bloque vea la generación de envidia en los otros como un valor a cultivar.
Es mucho,
¿no?
Consumo de película patriótica para mí.
Sí, claro, pero tampoco es una novedad Unidos. En la visión de Estados Unidos no, sobre, claro, sobre el mundo, pero es fuerte el énfasis cuando en realidad, teóricamente, como humanidad deberíamos avanzar hacia un futuro donde el bienestar sea generalizado y no haya envidia de unos países a otros porque hay países que están mucho mejor. Como obviamente una cosa utópica y un discurso programático. Que el discurso vaya explícitamente en contra de eso es lo que impresiona un
pero
poco.
Pero me parece que se autopercibe el presidente que salva a la humanidad de la invasión de extraterrestres.
Claro, bueno, pero está hablando de Estados Unidos y a cagar el resto de los países que nos claro, envidian, ¿no?
Me parece lo extraterrestre cuando habla de la frontera también. Porque habla de la invasión fronteriza.
Bueno, le dicen aliens,
dice
de hecho.
Aliens, claro, sí, es un poco llamativo.
Sí, inmigrantes ilegales.
Y está el fragmento del discurso de Elon Musk también, que participa, que clavó banderas imaginarias
en Marte,
de Estados Unidos, y festejó.
Es el otro gesto, el otro gran tema gestual de Musk en ese discurso, además de lo que se le señala como un saludo nazi, que bueno, podrá ser discutible.
Ah, yo creo
inmediatamente bueno. Hace lo de clavar las banderas en Marte imaginariamente.
Están frutillitas hoy, dice, bueno, puede ser, Mario.
Sí, nos pegó para ahí un poquito.
Pegamos
a los indultos del
pero
muñeco.
Pero
no
me pega para decir son todos tarados los que votaron a Trump. No, yo no puedo creer, bueno, no quiero creer eso, no puedo creer eso, sería parte de una soberbia insoportable, ¿no? Son millones y millones. ¿Cuántos son? 70 millones que votan.
Sí, que votaron a Trump.
En Estados Unidos de América, ¿no? No es que no tengan acceso a su información y lo, bueno, más o menos la misma cantidad que votó a Bolsonaro también. Uh-huh. Y a Milei sin. ¿Cuánto votó?
No, Milei con cuánto.
16.
Por ahí.
Sí. Bueno, está, bueno, hay está, que repasar, porque son 40 millones de personas.
Sí, claro.
No,
claro,
no te pueden votar 70. O sea que algo hay ahí. Algo hay ahí y algo a tratar de entender, a pensar. Acá me pone alguien lo de la agenda woke. Esto es un triunfo de la derecha, ¿no? El calificativo de woke como despectivo, denigrante, algo que era en sí un emblema, una bandera que empezó con la defensa de los derechos de las personas negras, pero que siguió con otras defensas de derechos, la derecha logró transformarlo, sobre todo en Estados Unidos, Argentina, Brasil, en Europa también, logró transformarlo en algo despectivo. O sea, sos woke es despectivo, que es una lucha por ciertos derechos, y lograron, es un triunfo.
Es como serían el equivalente a lo políticamente correcto acá, que se usa como despectivo.
Bueno,
sí, viene en esa bolsa, digamos.
Bueno, si se fueron al carajo eso, y esto trasciende a Trump, atiende un principio de realidad, reglas geopolíticas básicas. Hay mucho lo que decís, Alejandro. Yo respeto, discrepo en todo lo que decís, pero respeto. El problema es que el péndulo, ¿cuál es? El creacionismo, por ejemplo, en tema de derecho, porque ahí se fue, lo contó Nico el otro día. El péndulo, ¿cuál es? El péndulo de los autos eléctricos y los chinos que dominan es perforar y olvidarse de toda la agenda verde. Puede ser, ¿eh? Pero me parece que es como. Capaz que no estamos acostumbrados en Uruguay, ¿no?
A que el péndulo se vaya a los extremos, no, somos una rareza en ese sentido.
Bueno, de hecho, pero la calle Pou, la gente está alrededor, te dice, si la calle Pou vuelve en el 29, vuelve casi de centro y Sanguinetti le dice que está ballista, ¿no? Entonces, para nosotros, que el principal líder de derecha que tiene este país, que sin duda la calle Pou, sin duda, el principal líder de la derecha de este país es la calle Pou, si vuelve a medio de centro y derecha, como se fue parte de su gobierno en algunos temas clave, hace que no sea mucho más difícil.
No te movemos ni el péndulo.
Quietito. En la reposera el péndulo.
No sé, más difícil los pendulazos que se están pegando. Pero trataremos de comprender, de escuchar, no a nosotros. Escucharnos a nosotros es aburrido. Escuchar a gente que entiende, que sabe, que piensa y compartirlo con ustedes.
No toquen nada.